Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén, amén. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, estamos ahí. Cada vez más seguimos aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Recuérdese, no estamos en desespero por terminar la palabra de Dios. De hecho, hay mucho que aprender en la palabra de Dios. Así que lo tomamos pasito a pasito, versículo, aprendiendo todo lo que la palabra de Dios tiene que darnos y tiene para nosotros. ¿Estás conmigo? Y es importante que lo veamos, lo que Dios tiene para nosotros. Filipenses 3. Luego le digo los versículos en un momento, pero estamos hablando acerca de cómo ser ricos en Dios. ¿Cómo ser ricos en Dios? ¿Cómo ser ricos en Dios? Muchos de nosotros, escuche bien, a veces no entendemos que ya Dios ha puesto en nosotros riqueza, que ya usted y yo somos ricos en Dios. El problema es que usted y yo hemos evaluado riqueza de acuerdo a lo que la sociedad nos enseña que son ricos. La sociedad dice que si usted tiene autos, carros, cuentas de bancos, bonos, si usted tiene dinero en la bolsa de valores, si usted tiene diferentes inversiones, eso es riqueza, eso no es malo tener todo eso. Pero de alguna manera se le ha puesto un valor a su vida de acuerdo a lo que usted posee en esta vida terrenal. Y en ninguna parte la palabra de Dios equivale posesión terrenal a valor personal. No lo dice. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente. Tenemos siempre que tener en mente que Dios está hablando a esa parte de nuestra vida. ¿Está conmigo? Filipenses 3, a partir del versículo 4, comienza Pablo diciendo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo dice: si usted cree que usted tiene suficiente para compararse conmigo, le estoy diciendo yo a usted que yo tengo bastante también, que yo tengo que mostrar para tener valor en mi vida. ¿Está conmigo? Y muchos de nosotros somos así. Yo recuerdo cuando yo era niño, siempre hablábamos, ¿verdad? Los niños, no, yo tengo esto, mi papá puede hacer esto, no, el mío puede hacer aquello, oh, mi soldadito hace aquello, ah, pero el mío se le convierte por acá. Siempre alguien quiere tener más que la otra persona. Y Pablo dice, yo tengo bastante, y comienza a enlistar lo que él posee. Escuche lo que Pablo tiene. Versículo 5. Circuncidado al octavo día, explicamos eso, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Usted y yo no entendemos todo eso que Pablo acaba de decir. Pero básicamente lo que Pablo acaba de decir, escucha bien. Yo vengo de la mejor familia, fui a la mejor escuela, tengo el mejor trabajo, mi maestro fue el mejor de la época. Yo, en cuanto a la justicia, soy un hombre serio que obedece la ley. Es decir, yo tengo todo lo que usted requiere de una persona para ser una persona rica. Yo tengo una buena educación, vine de una buena casa, vine de la mejor tribu, la tribu de Benjamín, donde venían los reyes, donde vino el rey Saúl. El hombre tiene un trasfondo increíble. Compárelo tal vez en su vecindad, el pueblo que usted viene. ¿Cuál es el apellido de la familia rica? Pablo lo tenía. ¿Dónde vivían? En la casa de los ricos. Pablo vivía ahí. ¿A qué escuela iban los ricos? Ahí fue Pablo, a la mejor escuela. Usted dice, bueno, pues el hombre estaba bien. Sin embargo, Pablo inmediatamente tiene una frase tan increíble. Léalo conmigo, mírelo acá, versículo 6 y 7, si no me equivoco. Versículo 7, por favor, dice así: pero cuántas cosas eran para mí, ¿el qué? Pablo acaba de decir, lo que la sociedad y la gente considera que era una ventaja para yo tener en mi vida, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dice, todo lo que la gente considera que es algo tremendo, que es algo fabuloso, yo lo tenía. Sin embargo, cuando tuve un encuentro con Dios, ahora eso se convierte en algo inferior. Se convierte en algo de menor autoridad en mi vida. Se convierte en algo de menor presencia en mi vida. Usted y yo, en estos tiempos difíciles, estamos evaluando qué vale la pena en nuestra vida. De hecho, mi esposa y yo nos hemos sentado en días pasados y comenzamos a evaluar las cosas en nuestra vida también. Usted ha hecho lo mismo. ¿Qué vale la pena? ¿La casa? ¿El carro? ¿El trabajo? ¿La cantidad de dinero en el banco? Comenzamos a evaluar las cosas que son importantes en nuestra vida. Y yo le digo a usted que Pablo hizo lo mismo. Pablo dijo, esas cosas son importantes en mi vida, por lo tanto, mire eso. Sin embargo, él dice, aunque todo eso es bueno, al encontrar y compararlo con el amor de Dios en mi vida, no tiene comparación. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente nos sentimos así? ¿Cuántos de nosotros evaluamos lo que realmente vale la pena? Pablo tomó un tiempo para evaluar en su vida lo que realmente vale la pena. Yo le quiero hacer esa pregunta hoy día. Y juntos vamos a evaluar qué realmente vale la pena en su vida y en mi vida, porque si no hacemos eso, vivimos simplemente por vivir sin entender lo que nuestra vida vale. ¿Está conmigo? Es importante que usted lo sepa. La pregunta es esta: cosas que tienen valor en la vida. ¿Qué cosas tienen valor en la vida? Y para mí la primera cosa más importante es el reino de Dios. De hecho, Mateo 6:33 dice lo siguiente: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, que usted conoce el versículo, serán que añadido. Un versículo muy famoso, la gente siempre lo dice, inclusive la gente que ni siquiera es cristiano conoce el versículo. Todas las demás cosas serán añadidas si usted busca el reino de Dios. Ah, qué bonito, qué tremendo. El problema o el punto es que la gente no aplica el reino de Dios a su vida. Pastor, ¿qué es eso? Pues vamos a explicarlo. El reino de Dios es tomar las cosas que son valerosas a Dios y aplicarla a mi vida. Considerarla superior en mi vida. ¿Qué cosas son importantes en el reino de Dios? Yo las pongo sobre mi vida. Yo la busco primero. Primero, el concepto de Dios en cuanto a las finanzas. Primero, el concepto de Dios en cuanto a la familia. Primero, el concepto de Dios en cuanto a mi salud. Primero, el concepto de Dios antes que el concepto de la sociedad. Antes que el concepto de la sociedad. Y usted y yo tenemos que ver eso. A veces ponemos nuestra cultura por encima del valor de la cultura del reino. Y hasta que no invertimos los valores, no vamos a obtener lo que Dios quiere para nosotros. De hecho, Jesús dice, escuche bien, que nosotros, usted conoce la expresión, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que usted y yo tenemos un reino, una vez que le pedimos a Jesús que entre a nuestro corazón, que es por encima de cualquier cultura, religión, conocimiento que usted sepa. Y tenemos que aplicar la cultura del reino de Dios, los valores de la cultura del reino de Dios. ¿Está conmigo? Jesús comienza a explicar eso en Mateo capítulo 13, dice lo siguiente. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 36, dice así. Además, él lo va a explicar, dice, el reino de los cielos es semejante, diga, es semejante. Es decir, que se parece a lo que él va a decir. Es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Déjeme hacerle la pregunta, antes de hallarlo, ¿qué estaba haciendo el hombre? Buscando. Ven, el reino de Dios no se le va a aparecer. No se le va a aparecer en su casa, como que Tim Marín de Doping Way fue y se apareció. Así no funciona. Usted y yo tenemos que buscar los valores del reino de Dios. Buscarlo. Continúa diciendo. Y lo esconde de nuevo, ¿verdad? Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice, el tesoro que está ahí vale muchísimo. Yo voy a comprar el terreno también. Vende todo lo que tiene. Continúa diciendo, versículo 45. También el reino de Dios de los cielos, el reino de los cielos es semejante. Y una vez más está comparando el reino de los cielos a algo. A un mercader que qué. Oh, pero dígalo como que está despierto. ¿Qué? ¿Qué busca? Está buscando. Hay una insistencia de nosotros de encontrarnos con Dios. Escúchelo bien. Dios no le obliga a usted absolutamente nadie. Hay veces que personas dicen, yo prefiero que Dios me obligara, pastor. Yo prefiero eso. Pero como Dios le ha dado la libertad a usted de tomar la decisión, es porque la responsabilidad cae sobre usted de permitir que el reino de Dios afecte su vida. Porque al final, nuestra vida es una suma de decisiones que nosotros hemos tomado. Y si yo permito que alguien me obligue a hacer algo, pues tengo a quien echarle la culpa. Pues Dios me obligó, pues la culpa es de él. Pero Dios no nos obliga. Dios desea que busquemos el reino de Dios primero. Y vamos a encontrar. Y todo lo demás, dice la palabra de Dios, viene. En vez de buscar todos los demás y a ver si Dios medio cabe por ahí una hora los domingos de vez en cuando, cuando no hay un buen juego de fútbol, ahí vamos. Versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. La segunda cosa que usted debe saber que vale la pena en su vida, aparte del reino de Dios, es su relación con Dios. Y su relación con Dios es crucial, porque yo le acabo de explicar a usted que usted y yo tenemos una relación personal con Dios. Dios es un Dios personal. Muchas personas creen, bueno, Dios es el Dios del pastor o Dios es el Dios de aquella persona importante, pero Dios es un Dios personal. Dios es el Dios suyo individualmente. Individualmente. Y usted tiene que apropiarse eso en su vida, de que Dios está interesado en lo que le pasa a usted. Dios está interesado en eso. Y hasta que usted no entiende eso, muchas veces vivimos fuera de lo que Dios quiere para nosotros, sin participar y tomar todo lo que Él tiene para nuestra vida. Dios es un Dios personal. Y su relación con Dios es importante, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, la mayoría de las personas o la tendencia es dos cosas. O nos apartamos de Dios o nos acercamos a Dios. Y dependiendo de nuestra relación con Él, tomamos esa decisión y necesitamos saber lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Está conmigo todavía? Dice lo siguiente, que usted debe saber, vaya buscando ahí, 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Y antes de que leamos la historia, déjeme ponerle qué está sucediendo. David todavía no es rey, pero tiene un ejército de hombres, ¿verdad?, que se le han juntado con él porque nadie los quiere. Y esos hombres, se llaman los hombres valerosos de David, 600 de ellos, andan con David donde quiera que él vaya. Ese es su ejército, pero él no es rey todavía. David vive en un pueblito que se llama Siglad, medio extraño el pueblito, pero él vive ahí porque no puede vivir en Israel, porque Saúl no quiere saber de él. La cuestión es que en ese pueblito él tiene su vida. David está tan disgustado con Saúl que dice, olvídate, me voy a unir a los filisteos, vámonos y vamos a pelear contra Israel junto con los filisteos. Pero los filisteos, siendo enemigos de los israelitas, dicen, lo más seguro nos va a engañar cuando estemos en la batalla. No lo llevemos con nosotros, así que lo devuelven. Y David se va frustrado para su casa. Pero lo que sucede es que cuando David se fue y dejaron a las mujeres y los hijos en el pueblo, otro pueblo vino, invadió el pueblo, quemó las casas, se robó todo el dinero, se llevó a las mujeres y a los muchachos. Imagínese usted qué desastre que en su vida le pase eso. Póngase en los zapatos, usted sale tranquilo, regresa y su casa está hecha un desastre. No sabe dónde fue a parar su mujer, no sabe dónde están sus hijos. Eso es una situación bien difícil. Se complica más aún. Déjeme leer el versículo 6 del capítulo 30 de 1 Samuel. Dice así: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Encima de que la mujer de él no está, sus hijos no están, los otros hombres están tan disgustados con él que dicen, este se muere hoy. No está fácil la situación. Es una situación bien seria. Pues todo el pueblo, estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Fíjese la siguiente frase. Mas David se fortaleció, ¿en quién? En Jehová su Dios. Y usted y yo tenemos que tener esa mentalidad, de que no importa cuán difícil sea la situación, necesitamos poner nuestro enfoque en Dios. Cuando nuestro enfoque está en Dios, la cosa comienza a cambiar. De hecho, mi esposa siempre me recuerda eso. Si yo estoy medio, ella siempre dice, hey, habla con Dios. Y esa es la realidad. Cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro corazón en las manos de Dios y decir, Dios, esa es mi situación. Yo quiero que tú la escuches. Yo quiero que tú sepas lo que me está pasando. Y debemos hablarla con Dios. David, siendo un hombre, ese hombre le cortaba la cabeza a cualquiera así. Sin embargo, ese mismo hombre no tenía vergüenza de alabar y glorificar a Dios en el momento que podía. ¿Qué nos está enseñando la vida de David? Que no tiene que ver con que yo sea un hombre macho de donde sea. No tiene nada que ver. Tiene que ver con mi relación y conexión con Dios. Mi relación y conexión con Dios. Él era un guerrero de guerreros. Sin embargo, tenía un lugar en su corazón de conexión con Dios. Y su relación con Dios era primordial para cualquier cosa en su vida. Para su éxito en su vida. Fue el rey más famoso de Israel. Hoy día, todavía hoy día, el pueblo de Israel reconoce a David como su rey y único rey. Aunque hubieron muchos después de él y uno antes que él, David fue el más importante. ¿Por qué? Porque su énfasis, su conexión estaba en Dios, en su relación con Dios. Usted y yo podemos tener lo mismo en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestro empleo, cuando tenemos una conexión en nuestra relación con Dios. Continúa diciendo, versículo 7, le dice al sacerdote: sacerdote, pásame el efod, que era una forma de comunicación con Dios. Hoy día diríamos, vino al templo para orar. Y luego dice, versículo 8, y David consultó ¿a quién? A Jehová. Muchas veces nosotros hablamos con todo el mundo, menos con Dios. Pero David dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con Dios. Que Dios me dé una respuesta. Luego usted le da la historia y Dios le dice, claro que sí, arranca con tus hombres, persíguelo que lo vas a encontrar y encuentra a mitad de camino los hombres que se habían llevado a sus familias, lo matan a todos y regresan con sus mujeres y sus hijos. Dios le dio la fortaleza en una situación difícil, pero depende de su relación ¿con quién? Con Dios. Usted y yo podemos hacer lo mismo. Y necesitamos, de hecho, invertir en nuestra relación con Dios. Su caminar con Dios depende de eso. Depende de eso. Y yo le animo. ¿Cómo usted, pastor? ¿Cómo yo aumento mi relación con Dios? En su carro. Hago una oración con Dios. Saque tiempo en su casa para estar con Dios. Orando. Oiga música cristiana. Conecte su vida con Dios. Conecte su vida con Dios. Hay diferentes formas. Yo no sé lo que funciona para usted. A veces los que tenemos hijos pequeños tenemos que ser creativos. ¿Cuándo podemos orar? Amén. Las únicas horas que mi esposa y yo estamos solos es entre 9 de la noche y 6 de la mañana. Después de ahí los muchachos están despiertos y corriendo por todos los lados. Así que hay que buscar cuándo orar, cuándo pasar tiempo con Dios, cuándo conectar con Dios. ¿Está conmigo? Importantísimo. Cosa número 3. ¿Qué cosas tienen valor en la vida? Número 1 es el reino de Dios. Número 2 es mi relación con Dios. Número 3 es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y usted tiene que saber que la palabra de Dios, escúchela bien, es el mapa para nuestra vida. El mapa para nuestra vida. Y si nosotros no ponemos la autoridad del reino de Dios y el mapa de Dios en nuestro corazón para caminar, vivir, andar y hacer las cosas de acuerdo a Dios, no sabemos qué vamos a hacer. Si usted no conoce lo que está en la palabra de Dios, no va a tener una conexión con Dios. ¿Está conmigo? Y eso es importante que usted lo sepa. Importante. De hecho, hay una historia que hice en el servicio pasado. Que me hicieron a mí, ¿verdad? Un hombre estaba buscando algo. Yo quiero leer la Biblia, quiero tener algo de Dios. Y el hombre, como no leía mucho la Biblia y no sabía, decidió abrirla. Y cuando la abre y pone el dedo, encuentra un versículo que dice, y Judas se ahorcó. El hombre dice, bueno, está difícil el versículo. Así que cierra la Biblia para que, ¿verdad? Y vuelve y la abre. Señor, háblame. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Ya ahí se acabó la cuestión. Si usted y yo no conocemos el contenido de la palabra de Dios y cómo afecta nuestra vida, no podemos permitir que hable a nuestra vida. ¿Está conmigo? Yo tenía como 15 años de edad, si no me equivoco. Estaba en una etapa rebelde en mi vida, creciendo como adolescente. Y yo recuerdo que, hablando con mi líder de jóvenes, aquel entonces, me dijo, lee la Biblia, lee aquel. Y yo recuerdo que yo comencé el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios hasta hoy día es mi libro favorito de la palabra de Dios. Pero yo recuerdo cómo las palabras, aún siendo un adolescente, comenzó a afectar mi vida, mi manera de comportar, mi manera de pensar, y realmente cambió mi vida porque yo le di importancia a lo que Dios dice en la palabra. De hecho, comienza inmediatamente el libro de Proverbios diciendo, este libro está escrito para que el necesite sabiduría, la encuentre, para hablar a aquellos en su vida. Luego dice, el temor de Dios es el principio, ¿verdad?, de la sabiduría, del entendimiento, y comienza a hablar en cada situación de su vida, se puede encontrar un proverbio en su vida. Y yo recuerdo que aún siendo un adolescente, el valor de la palabra de Dios comenzó a hablar a mi vida y a transformar mi vida, pero yo tuve que darle la importancia. Si usted y yo no le damos la importancia a la palabra de Dios, no va a transformar nuestra vida. Simplemente es un libro tremendo, hermoso, que usted tiene en su casa, pero no afecta a su vida. Y hasta que yo no permita que el reino de Dios comience a operar en mi vida, hacer lo que Dios quiere que haga, establecer las cosas que yo quiere que yo desee sobre mi vida, no comienza a operar y a funcionar. De hecho, estaba hablando con alguien esta semana y yo le dije, hasta que nosotros no ponemos en operación las cosas del reino de Dios en nuestra vida, no comienzan a cambiar. Yo no puedo permitir, escúchalo bien, yo no puedo pensar, otra vez, yo no puedo pensar que Dios va a hacer lo que yo quiera, aunque esté fuera del orden del reino de Dios, de mi relación con Él y de su palabra. Eso no pasa. Y usted y yo tenemos que ponernos en línea hacia lo que dice la palabra de Dios y la autoridad. Muchas veces en nuestra familia estamos en una situación difícil, estamos que ella tiene una opinión, yo tengo una opinión, ¿qué hacemos? La autoridad del reino de Dios sobre nuestro hogar, inmediatamente se resuelve el problema. pero yo tengo que cambiar mi cultura y mi opinión, ella tiene que cambiar su cultura y su opinión, y debemos dejar que afecte mi relación con Dios, la autoridad del reino de Dios y la autoridad de la palabra de Dios sobre mi vida. ¿Está conmigo? Entonces la cosa comienza a funcionar. Eso es importantísimo. Mire cómo dice Salmo 19, hablando en diferentes formas de la ley de Dios, de la importancia que era la ley de Dios en aquel entonces. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios es aquella que transforma su vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Todo eso refiriéndose a la palabra de Dios, que alumbra los ojos. La palabra de Dios va a alumbrar tus ojos, va a alumbrar tu pensamiento, va a alumbrar alguna opinión que tú necesites en tu vida. ¿Está conmigo? Versículo 9: el temor de Jehová es limpio. Cuando yo tengo respeto por Dios, hay una pureza en mi corazón que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios justo. Escúchelo bien. Si usted no lo escucha a otra persona, usted debe saberlo en su vida. Dios no le tiene una maleza a usted. No, Dios se la ha cogido conmigo. Yo no encuentro trabajo, estoy enfermo, estoy aquello, mi familia no funciona. Se la cogió Dios conmigo. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios se la coge con nadie. Pero muchas veces la sociedad nos ha enseñado eso, como que yo hice algo, ¿verdad?, que no funcionó y ahora Dios. No, Dios tiene un plan para su vida, pero usted y yo tenemos que poner en línea con lo que Él desea para nosotros. ¿Está conmigo? Importantísimo. Salmos sigue diciendo, versículo 10: deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Eso es una expresión importantísima, la dulzura y el sabor de lo que es eso. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿alguna vez ha comido usted miel del panal? En su pueblo hacían así, ¿no pasaba el hombre con el panal ahí en la, y lo, se lo cortaba un pedazo de miel? Sí, ¿no? Ahí mismo no lo agarraba. Y si usted no lo ha probado en su vida, tiene que probarlo para que entienda ese versículo. La pureza de la miel sin ser procesada es superior. Es superior. El sabor es mucho superior. Es tremendo. Y el salmista está diciendo, la palabra de Dios es tan buena que la prefiero más que eso. Más que eso. Más que un buen alimento. Termina diciendo esto: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Déjeme leer una versión distinta de ese versículo que me gusta. Dice así: sirven de advertencias para tu siervo la palabra de Dios, una gran recompensa para quienes las que la obedecen. Usted y yo no podemos sacar el valor de la palabra de Dios hasta que no comencemos a obedecer y hacer la palabra de Dios. ¿Está conmigo? No podemos sacar el valor hasta que no comenzamos a obedecer la palabra de Dios. Eso es crucial. Es crucial que usted y yo vamos a tener un beneficio una vez que comenzamos a obedecer la palabra de Dios. Dejar que afecte nuestra vida. Dejar que afecte nuestra opinión. Dejarlo. Cuando yo permito eso, la cosa comienza a cambiar. Le voy a dar un ejemplo que a nadie le gusta, pero es la palabra de Dios, porque a mí tampoco me gusta. La palabra de Dios dice lo siguiente: si alguien te ofende, ve donde él y pídele perdón. Ese es de los versículos que yo quisiera cortar de la Biblia. Porque la palabra de Dios dice, si alguien te ofende, tú vas donde él y háblale. Y es por eso que cuando yo permito que la riqueza del reino de Dios venga sobre mi vida, comienza la cosa a funcionar. Usted no se imagina cuántas veces yo he tenido que hacer eso. Aunque yo no fui que cometí el error, yo voy al que digo, ¿sabes qué? Sucedió esto, esto y aquello. No pensé que iba a ser de esa forma y las cosas comienzan a funcionar. No siempre la relación se ha restaurado. La Biblia no me dice que la relación se va a restaurar. La Biblia solamente me dice que yo tengo que perdonar, que yo tengo que hacer lo que está delante de Dios. ¿Está conmigo? Eso es importantísimo. Pasó, yo quiero ser bendecido, yo quiero que Dios haga eso, esto y aquello, pero estoy poniendo yo mi fe en Dios, en mis finanzas, estoy creyendo yo a Dios. Le estoy creyendo a Dios por salud, por lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es el valor del reino de Dios sobre su vida? ¿Está conmigo? Usted no puede evaluar su vida basado en cosas financieras. Por último, cosa de valor es tu alma. Número 4 es tu alma. Tu alma tiene un valor tan importante para Dios. Escuche bien, Jesús, Dios no envió a su Hijo Jesucristo para morir por objetos, sino para morir ¿por quién? Por 5 de ustedes. Lo demás, ¿quién sabe lo que le va a pasar? No, jugando. su alma tiene un valor precioso. Y usted no puede evaluar su vida basado en lo que posee. Ve, muchas personas en nuestra sociedad es la manera en cómo nos miden. Lo que nosotros aportamos a la sociedad, lo que nosotros valemos a la sociedad, de acuerdo a lo que tenemos, pero no de acuerdo a los valores del reino de Dios. Y déjeme decirle que aunque es bueno tenerlo, y yo siempre oro por ustedes toda semana, que Dios le bendiga, le provea trabajo, le provea casa, le provea salud, haga todo eso, es en el reino de Dios que necesitamos hacerlo. Y recibirlo de acuerdo al reino de Dios. ¿Está conmigo? Entonces las cosas funcionan. En esos días, creo semanas, no sé, un mes, no sé cuándo fue, murió un hombre famoso llamado Steve Jobs. Un hombre muy famoso. Su compañía inventó el iPhone y el iTunes y todo lo que es. Ay, por ahí el hombre lo hizo, ¿no? Un hombre bien famoso. Tenía suficiente dinero para comprar un país. Sin embargo, escuche bien. Ese hombre tenía todo el dinero del mundo, pero no podía sanarse de cáncer. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios tiene la autoridad sobre toda cosa en nuestra vida. Que Jesús ha provisto sanidad para nosotros en la cruz. Que Dios tiene la autoridad sobre todo eso. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿voy a evaluar mi vida de acuerdo a lo que tengo o de acuerdo a lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Y eso es importantísimo, porque si no deseamos solamente eso, sin entender el valor de nuestra alma. Y su alma, usted, su persona, tiene mucho mayor valor que cualquier otra cosa en su vida. Y usted tiene que verse de esa manera. No se deprima diciendo, yo no tengo eso, yo no valgo aquello, yo no soy lo otro. Olvídese de eso, usted tiene valor. Jesús murió por usted, la palabra de Dios lo llama a usted que es un sacerdote, que es una persona aparte, que es un rey, que es apartado para Dios. Todo eso es lo que la palabra de Dios dice sobre usted. Que es un hijo del rey, que somos adoptados al reino de Dios. En el reino de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, no hay necesidad. No hay necesidad. Usted dice, pasó, ¿por qué tenemos necesidad en la tierra? Vivimos en un sistema caído. ¿Está conmigo? No es culpa de Dios, son nuestras decisiones. Pero el reino de Dios es superior a cualquier cosa de ellos. Y usted debe saber que usted es rico en Dios. ¿Está conmigo? Termino con esta historia. Lucas capítulo 12, Jesús está hablando con un grupo de personas y dos hermanos se le acercan a Jesús. Jesús va caminando, ¿verdad? Se le acercan y le dicen, maestro, dile a mi hermano, parece que sus padres habían muerto, que reparta la herencia conmigo. Parece ser como que uno de los muchachos, se murió su padre, quería quedarse con todo el dinero de la herencia. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Ese pleito no es mío. Jesús es un hombre muy sabio. No se mete en problemas de dinero de otra familia. Va a salir cortado usted. Jesús sabe eso. Y dice, ah, eso no es para mí. Y de hecho, inmediatamente le dice una lección, le dice, escuchen bien, muchachos. El valor de la vida no tiene que ver con lo que usted tenga financieramente. Usted no vale eso. Y comienza a contar una historia. Dice, hay un hombre que tiene mucha tierra, mucho granero y le está yendo súper bien. Y el hombre dice, bueno, como me está yendo tan bien los negocios, voy a tumbar esta casita y voy a construir un almacén. Llena el almacén de abarrote, de comida, de grano para sembrar. Absolutamente tiene de todo el hombre. Le está yendo súper bien. Y luego dice lo siguiente. Versículo 19, y diré, el hombre diciéndose, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. ¿Suena bien el plan? De hecho, la mayoría de nosotros aquí, eso es lo que queremos hacer. Descansar, tranquilo, gozar la vida. ¿Alguien aquí que no quiere eso? Usted me está mirando como que yo estoy hablando mentira. Yo sé que usted quiere eso también. Pero sin embargo, mire lo que continúa diciendo el versículo. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, tonto, no entiendes. Esta misma noche te van a reclamar la vida y ¿de quién será con lo que has acumulado? ¿Quién se quedará con eso? ¿Quién? Usted y yo trabajamos 20, 30, 40, 50 años. Para tener una casita, un chin de dinero en el banco, un poquito, ¿verdad? Un carrito por acá, una cuestioncita, dejarle, no es malo dejar herencia a sus hijos, de hecho la palabra de Dios dice que eso es bueno. Pero invertimos tanto de nuestra energía para eso. Sin embargo, Jesús dice, ¿y a quién se lo vas a dejar? ¿A quién le pertenece? ¿Usted no lo va a gozar? Por eso es que no debemos evaluar nuestra vida por lo que poseemos, sino por las cosas que Dios ve como importante. Usted y yo somos ricos en Dios. Y eso es crucial. Mire cómo termina la historia. Versículo 21, Jesús dice, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Rico delante de Dios. Usted y yo tenemos un reto en esta vida. Y ese reto es invertir nuestros valores sociales acerca de lo que es riqueza en la vida. Riqueza en la vida es tener el reino de Dios operando en mi hogar. Riqueza en la vida es tener una buena relación con Dios, sabiendo que Dios está de mi parte. Riqueza en la vida es saber que la autoridad de la palabra de Dios toma importancia en mi vida y va a transformar mi vida. Riqueza es saber que el valor de mi alma es mucho mayor que lo que dice mi cuenta de banco. Que Dios no me ve de acuerdo a cómo la sociedad me ve. Que Dios no me examina de acuerdo al barrio donde fui, me crié o donde vivo. Que si yo vivo en Waterman y la 8, bueno, Dios me quiere menos si viviera en Redlands. ¿Está conmigo? Dios no evalúa nuestra vida de acuerdo a cómo la sociedad lo hace. Y nos hace un reto Jesús y dice, sea usted rico en Dios y no en todo lo demás por ahora. ¿Está conmigo? Así que yo le reto en esa semana que invierta su corazón y su mente en los valores del reino. Y usted va a ver cómo las cosas comienzan a transformar su vida desde esta semana en adelante. Yo se lo aconsejo. Comience a poner el reino en su vida, los valores de Dios, y la cosa va a funcionar. Si Dios le habló, denle un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.